El primero
está
de.
Linda la brisa, ¿no?
Sí, está muy lindo, la verdad.
Me gusta la mañana fresca.
El primero de. ¿De qué ronda?
Del día.
¿Del día?
Ah, mirá vos.
Poco tarde, ¿no?
Arrancaste tarde hoy.
No, pues siempre lo uno con la columna de la. No arranqué tarde, pero lo uno con la columna de Futura.
Sí.
Que también está arrancando un poco tarde, pero no es el tema, sino que. No pasa nada. Sino que no, me dormí con el mate.
Claro, está bien. Y bueno, es un momento que se disfruta, ¿viste?
Sabés que sí, bueno.
Charla,
sí,
mate claro, acompañada.
Más cuando uno tiene, por ejemplo, la computadora ahora, que no encuentro lo que tenía que hablar. Ah, acá está.
Ahí está. Mira, muy bien.
¿Qué diríamos? ¿Cómo hacíamos radio antes sin computadora, no?
Sí, es imposible.
Es pensar. La pregunta que está pujante acá en el aire de las mañanas.
Un día dijimos, hagamos un programa sin compus.
¿Y sin celulares?
Y ahí más difícil todavía, pero sí, debería ser sin celulares también.
Sin internet, digamos.
Ahora, si te pones a pensar en la historia de la radio, todavía llevamos más tiempo acumulado de tiempo que se hizo radio sin computadoras que con computadoras.
Claro, habría que esperar unos 80 años.
Claro, hay que esperar un par de décadas más todavía.
Que no lo vamos a ver. No, bueno, mucho papel, ¿no? También, obviamente...
La vagancia al siglo.
La digital. Sí, porque la radio misma... Yo creo que en la locución también deben estar todavía usando papel porque es más cómodo, sobre todo para la posición del locutor, usar un papel y no perderse, ¿no? Porque el papel no desaparece nunca.
No.
Uno lo tiene ahí, sí, ahora se te tilda la máquina, se te corta internet, el archivo que te mandaron no llega y bueno, tal vez... tiempo de aire. Bueno,
y aparte hay mucha gente que tiene... Es como, viste, los que... Por ejemplo, los que aunque tenga el libro digital, lo leen en papel, se lo imprimen. Bueno, es lo mismo. Hay gente que sigue trabajando con papel y va a seguir siempre. Son cuestiones de
yo, ¿viste? Tengo la manía de armar todo como si fuera a imprimir, pero no lo imprimo.
Claro, está bien. El famoso Word para imprimir.
El famoso Wordcito.
El Wordcito, sí. No, pasamos a la información de ayer. Ustedes algo hablaron ayer, me dijeron, pero a la tarde...
Ayer no, te dije anteriormente.
Anteriormente, gracias doctor Altamiranda. Ayer declararon los policías acusados de este crimen que está conmoviendo, el de Lucas González. Finalmente declararon, dieron su versión de los hechos, ayer también declararon a los amigos... Hoy van a declarar los padres, hubo una marcha ayer en los tribunales de Buenos Aires para reclamar justicia. De a poco se va conformando y se van juntando pruebas, faltan todavía algunos elementos como para llegar a un procesamiento contundente, pero sí se va confirmando el accionar violento de la policía, de los integrantes de la policía de la ciudad. Estamos hablando de los hasta ahora, los tres detenidos, los tres policías que fueron identificados como quienes estuvieron en el lugar de los hechos, ¿no? A estos tres policías se los indagó ayer por homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía en perjuicio de Lucas González. Las declaraciones de dos de los tres policías, que recordemos no contestaron preguntas. Estamos hablando de Gabriel Isasi, es el que no se supo mucho de su declaración, y sí se supo del oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva. Los policías dieron una versión obviamente exculpatoria, digo que no contestaron preguntas, esto es interesante saberlo porque de alguna manera se ubicaron en el lugar de los hechos, pero negaron haber actuado con la imprudencia que se estaría acreditando, ¿no? Negaron haber realizado una persecución en su momento, dijeron que ellos se pusieron los chalecos, cosa que no se puede comprobar.
Un chaleco identificatorio sería...
Claro, algo así. Que hicieron sonar la sirena para que detengan su marcha, que dijeron el grito de alto policía, En fin, pero sí admitieron, porque esto va a saltar seguramente en las cuando se esté el peritaje de las armas, se admitieron haber disparado, ¿no? Por ejemplo, el oficial José Nievas dijo que cuando estaban por... ellos, bueno, recordemos el hecho, ocurre, ellos primero dijeron que estaban, obviamente, haciendo inteligencia en la Villa 21-24, en el marco de una investigación ordenada por la Fiscalía 20, vinculada a la venta de drogas, uh-huh. y tenían como objetivo, como se dice a veces, un domicilio, el cual se sospechaba que era un búnker de drogas. Bien, esto pasó. Después, no se sabe si es en el mismo lugar, si más o menos en la zona, todavía eso no está determinado, se encuentran con el Volkswagen Surán en el que iban estos cuatro jóvenes, ¿no? Propiedad del padre de uno de los chicos. Y pararon en un kiosco, todo bueno, lo que se sabe, que los chicos paran en un kiosco para comprar jugo, y ahí empiezan a ser perseguidos por este Nissan Sida, que era en el que circulaban los tres policías, de civil, un auto sin identificación, por el cual los chicos piensan que podían ser ladrones y escaparon hasta que los rodean y disparan cuatro veces. Dos proyectiles impactan en la cabeza de Lucas González y los otros dos probablemente en la carrocería del automóvil, ¿no? Este es el hecho que ya se conocía, los policías admiten haber disparado, primero niegan, primero se hacen, hablan como que, digamos, la versión que brindan en la indagatoria de ayer, ante el juez Martín del Viso, es que ellos efectivamente estuvieron persiguiendo, que dieron la voz de alto y que dispararon, ¿no? Nievas dice que cuando estaban por investigarlo disparó cuatro o cinco balazos de frente, y el caso del oficial mayor Fabián López dice que rodea el automóvil por atrás y que cuando escucha los primeros disparos también efectuó varios tiros. Obviamente se estaría refiriendo a los disparos de su compañero, ¿no? Bueno, cuando uno dispara, todos disparan, porque como todo es una película o una serie de norteamericana, a veces en el accionar de la policía argentina, creen que están todos en una serie norteamericana, bueno, cuando uno dispara, todos disparan. Ningún tipo de, digamos, de evitar la violencia, ¿no? El único que no mencionó los disparos fue Isasi, quien no hizo ninguna referencia a esa situación. Recordemos que estas indagatorias en las que solamente hablan y no aceptan preguntas, de alguna manera son estrategias de defensa para inclinar la balanza, si se puede, un poquito a su favor o generar cierta duda, pero no tienen un gran valor porque si no hay preguntas y de vuelta, digamos que los fiscales no van a estar muy convencidos, ¿no?, de lo que estos hombres hicieron. Simplemente se ponen de acuerdo, que es lo más probable, en dar una versión, vos decís que vos disparaste de adelante y vos disparaste de atrás, los dos decimos que los perseguimos, los dos decimos que, un detalle no menor, que tenían el lo que se denomina el chichón, que es la lucecita azul, digo que un patrullero cuando no es patrullero, habitualmente tienen que lo enchufan al tablero del auto una lucecita azul que la ponen o en la luneta.
Sí, transforman un auto de civil en un auto policial, digamos.
Claro, esa, bueno, también es una imagen muy norteamericana. Sí. No se usa tanto en Argentina esto de ponerlo arriba del
techo, sí.
Del techo, sino también se usa ponerlo arriba de la luneta. Pero ellos dicen que no andaba. Casualmente es, según, acá recuerdan alguna crónica periodística que estaba leyendo, casualmente es lo que se ve en la cámara de seguridad, ¿no? Si se viera algo, pues también hay cámaras que no muestran mucho, casualmente. Bueno, ¿qué resta? Resta de la declaración. Ayer, bueno, los chicos, digamos, son menores de edad, mucho no trascendió, pero sí ubicaron todo, rectificaron todas sus versiones y hoy van a declarar los padres de la víctima. Digo que resta, el peritaje balístico, que determinará cuál es el proyectil que impactó en el cráneo de este chico, que le provocó una hemorragia, según la autopsia, una hemorragia meningoencefálica, y que presentaba además un segundo surco en el pómulo derecho de una segunda bala. Resta el entrecruzamiento de los teléfonos de los policías para ver si hablaron o no. Recordemos también que resta, por lo que entiendo yo, investigar un poquito más al costado de los policías, no en el caso, no en el hecho en sí, en el lugar de los hechos, sino en la primera versión
en la que de alguna manera evitaron la responsabilidad y plantaron una arma empezaron a enviar mensajes por la radio diciendo que había un enfrentamiento, que había menores, y que provocó que en un primer momento esta causa, recordemos, haya estado en un juzgado de menores, ¿no? Porque al haber menores involucrados en un supuesto delito que los policías estaban denunciando como que habían sido, de alguna manera enfrentados por un grupo de delincuentes, hizo que la causa en un primer momento tramitara ante un juzgado de menores, en el cual fueron absueltos los cuatro chicos, el juzgado de menores 4, que encabeza Alejandro Siliruelo. Tras una serie de medidas solicitadas por la Fiscalía, se sobreseyó a los chicos por considerar que no cometieron ningún delito y ahora está tramitando en el Juzgado Nacional de Criminal y Corrección número 7 a cargo del juez Martín del Viso. Uh-huh. Como decíamos, hay resta una serie de medidas de prueba para un procesamiento, pero bueno, se produjo esta primera situación en la que los policías de alguna manera intentan mejorar una situación procesal a todas luces bastante compleja, ¿no? Uh-huh.
Ahora, en el tema de la cronología de los hechos y cómo la declararon ellos, más allá de que no hayan aceptado preguntas, ¿qué dicen de los...? O sea, que hubo... ¿Por qué arrancan a disparar, básicamente? ¿Porque los otros huyen?
Claro. Ah. No hay una gran explicación, digamos, ¿no?
Claro.
Ellos, dicen que dieron la voz de alto, se ubican como efectivos policiales profesionales, ¿no? Porque este es el gran tema del que se está hablando y que ya se ha hablado muchas veces, el accionar de los policías de civil. Mm. Si tienen, no obligación, sino, esa potestad, más que obligación, yo diría una potestad de trabajar en lo que se les ocurra, para seguir personas como se les ocurre, en formato civil, ¿no? Cuando nada hace, pensar a una persona que está circulando en un automóvil que la persecución de un automóvil de civil sin identificación, por más que griten policía, por más que tengan chaleco, sabemos que hay que ha habido y son innumerables los casos de hechos de robo en los que aparecen disfrazados, claro, de alguna manera de policía. Mm. Entonces ellos no se ubican, no explicaron, si vos lo preguntás bien, no explicaron, eso no surge de las declaraciones.
Claro, porque basándose en su propia explicación y en su propia hipótesis, solamente con sus declaraciones ya están en problemas.
Claro, lo que pasa es que la explicación es que va a salir de sus armas y de algún peritaje de dermotés que haya o algo así, va a surgir que ellos dispararon.
Claro.
¿No? Mm. Va a surgir que ellos fueron los que dispararon. Entonces es que de alguna manera se están adelantando diciendo, bueno, sí, yo disparé. Probablemente, no lo tengo acá, pero probablemente hayan dicho algo de que vieron un arma, ¿no? Y que claro, es la arma que plantaron. Entonces, pero bueno, sí, desde una lógica de sentido común no tiene mucho sentido común decir que uno está atrás y otro adelante, de alguna manera está controlada la situación y todos disparan, ¿no?
Claro. Claro.
Martínez, sabemos que para hoy, en las últimas horas se ha dado a conocer que la Fiscalía convocaba a los padres de Lucas. Yo lo que por ahí me interesaría saber es si eventualmente se citará también a declarar a los chicos que iban con él en el auto, que ya en declaraciones a la prensa, la verdad que lo que han contado es terrible.
Sí, según tengo entendido, declararon ayer, no surgieron muchas informaciones respecto de lo que declararon, pero sí que ratificaron las versiones, ¿no? Lo que han dicho en la prensa, sí. Recordémoslo, Pachi. dijeron que los policías admitieron los hechos de alguna manera ahí, que los tuvieron y les dijeron que tenían que pegarnos un tiro por ser villeros.
Sí.
Y que también con el amigo baleado, Julián, uno de los chicos que estaba con Lucas González, cuenta que pidió ayuda a un patrullero que no se detuvo a auxiliarlo. Esto es muy interesante porque de alguna manera, apareció un patrullero, obviamente hubo una balacera en la vía pública, apareció un patrullero y de alguna manera tendrían que haber intervenido, ¿no? Y dice que se retiró ese patrullero. Habría que ver si de alguna manera se busca a través de los enlaces de GPS que hay de los patrulleros, qué patrullero es, qué hacía ese patrullero ahí, para dónde iba y qué es lo que tenía que hacer. yo diría que yo no me quedaría acá solamente en esto. Esto está surgiendo muy claramente, afortunadamente hay un clamor público y una... Lo digo afortunadamente porque a veces no lo hay, ¿no? En casos que quizás ocurren en el hervidero mediático de la ciudad de Buenos Aires, estos casos también ocurren en otros lugares donde no se conocen demasiadas informaciones o no hay tanta tensión política o mediática, pero supuestamente, bom, digamos, ya me aventuro a decir que va a haber más imputados, porque solamente tres policías que están absolutamente consustanciados con el hecho, no se puede entender que sean los únicos que hayan intervenido, ¿no?
Viste que estuvieron... Claro,
tiene que haber algún, perdón, ¿no? Algún tipo de encubrimiento, algún tipo de protección policial que siempre hay.
Viste que estuvieron hablando de la creación de una especie de ley Lucas que tiene que ver con prohibir que la policía actúe sin identificación. ¿Vos eso lo ves viable? ¿Pudiste ver algo de eso?
Es un viejo tema de reclamo de algunos organismos de derechos humanos, creo que usted también lo plantea muchas veces. Hay una plataforma Change, ¿no? Hay una propuesta digamos, regular la intervención policial. Depende de la legislación, hay que mirarlo eso bien, depende de la legislación o depende de qué fuerza están o no, porque muchas veces la defensa de estos tipos de personajes policiales es que ellos están obligados a intervenir como si fuera una cosa casi digamos, de héroes que tienen que intervenir sí o sí porque si no serían castigados o cosas por el estilo. A mí me parece que urge algo así porque es evidente y se repiten los casos así de policías de civil que actúan de manera descabellada, ¿no? Más que nada en este caso que es tan alevoso como un auto que estaba haciendo una investigación, que obviamente tenía que estar de civil, porque esas investigaciones se hacen así, ¿no? Encubiertas, pero que interviene por una actitud sospechosa que ellos deciden que es sospechosa e interviene con un profesionalismo lamentable, ¿no? Habría que sí, obviamente sí, sería una buena idea, ojalá de esto salga eso, ¿no? Pero habría que ver para qué policía... Porque cada provincia legisla sobre su propia policía, ¿no?
Claro.
Nos vamos a quedar solamente con que la policía de la ciudad va a ser la progresista en materia y después tenemos la policía de la provincia. Incluso algunas muchas fuerzas federales, se han dado muchos episodios. Yo no me acuerdo si Chocobar estaba de civil. Estaba de civil Chocobar, ¿no?
Sí, estaba de civil.
Estaba de civil porque estaba como paseando con una mochila. Sí.
Bueno, si lo querés comparar este caso con el caso de Carrera, de Fernando Carrera.
Ajá, sí,
también se estuvo hablando, ¿no?, en estos días.
Sí. Pero hay una persecución más larga, no sé si hubo algún patrullero o no.
No, justamente, era una brigada que no tenía identificación.
Claro. Sí, bueno, no es el primer caso, ¿no? Uh-huh. Claramente no es el primer caso. Pero bueno, ya un automóvil, eso sí, es todo un tema.
Bueno, a seguir esta historia, por suerte, como decías vos, hay muchos ojos mirándola, y por eso quizás se han tomado algunas decisiones, ¿no? Que tiene que ver.
Es seguro, sí, es muy probable eso, sí.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Bueno, chicos, hasta la próxima.
Dale, abrazo chau, grande. Chau. Francisco Martínez, actualizando un poco lo que tiene que ver con los acontecimientos del día de ayer, declaraciones de los policías de cara a el caso del asesinato de Lucas, vendrán nuevas declaraciones y la reconstrucción de todos los distintos acontecimientos que finalmente, ojalá resuelvan esta historia.